Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez.
Pues última hora de programa. José Enrique Martín, Juan Carlos Gómez Aguilera y Víctor Represa en el control, Curro Díez en la realización, y hasta ahora nos vamos al pueblo. Pueblo es el tuyo, Amaya Prieto. Buenos días.
Muy buenos días. En nuestro país hay más de 3.000 pueblos abandonados en los que no hay ni un alma, literalmente, como si fuese en Chernobyl. Testigos decrépitos del paso del tiempo, flores marchitas de la vida que se fue para siempre. ¿Y qué pasa con esas casas, esas iglesias, las balconadas, los pajares? ¿A dónde irán? Como cantaba Víctor Manuel.
¿A dónde irán los besos que guardamos?
No se me ha ido la olla, ¿no? Es que me venía a la cabeza esta canción mientras me preguntaba eso. ¿Que a dónde van los pueblos a los que no vamos, que abandonamos? Pues afortunadamente, no siempre ni irremediablemente al olvido. Hay numerosos proyectos individuales, colectivos públicos o privados que luchan por salvaguardar el patrimonio rural abandonado. Vamos a hablar de uno de ellos, por ejemplo, el de la asociación Recartografías, que tiene un lema precioso, eso me parece a mí, volviendo a poner la X en el mapa. Se dedican al estudio del patrimonio rural abandonado y actualmente llevan a cabo la rehabilitación de una pequeña pedanía casi abandonada del pueblo turolense de San Agustín, llamada Más Blanco.
Luis del Romero es el coordinador de esta asociación, profesor de Geografía de la Universidad de Valencia. Hola, profesor. Hola, Luis. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
A ver, hace un mes inaugurasteis el proyecto Estrella, tras más de 4 años de trabajos de rehabilitación, el Museo de las Masías y de la Memoria Rural. Explícanos, Luis, en qué consiste este museo al aire libre, que tiene, creo, hasta 7 espacios distintos.
Exactamente. Bueno, pues se trata de un museo que se realiza en un antiguo pueblo que, por desgracia, como tantos otros, está prácticamente deshabitado, y nosotros como asociación cultural lo que planteamos fue un proyecto de rehabilitación de una serie de espacios que nos han cedido como espacio museístico, pero también como espacio donde realizar actividades sobre temas ligados a la naturaleza, y así pues un poco intentar atraer a gente interesada en el medio rural y con la naturaleza, y que no sea simplemente un espacio pasivo para visitar y ver paneles. Esa es un poco la idea.
Luis, he dicho pedanía, pero el término correcto es masada, ¿no? Que entiendo que es un conjunto de casas.
Sí, es un modelo un poco particular que hay en esa zona de Aragón, también lindando con Valencia, porque no llegan a ser ni pueblos enteros ni llegan a ser viviendas aisladas. Es lo que se conoce como un masía o masada. Y la particularidad de Más Blanco es que era uno de los barrios o aldeas o masadas más importantes de la zona, y entonces, como está ocurriendo ahora a otra escala, al despoblarse, digamos, esa pequeña capital, pues los otros pueblos o aldeas más pequeños pues se quedaban sin servicios, como puede ser la cuestión de la escuela, que es lo primero que hemos rehabilitado, y entonces intentamos recrear un poco también el porqué de esa despoblación tan grave.
Hablamos de la escuela, efectivamente, de la Casa de la Maestra, del horno comunal, el edificio de la prensa o cubo, la bodega, el refugio de la Guerra Civil, el aljibe. Ahí tiene que haber joyas espectaculares.
Sí, la verdad es que hemos, a través de los trabajos estos últimos años, hemos estado recuperando bastantes objetos, también muchas historias orales de gente muy mayor que tuvo que emigrar, con lo cual para el visitante es toda una experiencia el conocer desde qué es una masía hasta el drama de la Guerra Civil y, por supuesto, del éxodo rural, y también ver un poco con optimismo la posibilidad de vivir en un ámbito pues que es interesante, que es bello y donde vale la pena pues que no se pierda, claro.
¿Los objetos que exhibís los habéis recogido de pueblos cercanos, del mismo pueblo todo?
Bueno, la verdad es que cuando empezamos con la rehabilitación de la escuela, de manera anecdótica puedo contar que la escuela ha sido utilizada como corral, y debajo de toda la paja había pues multitud de libros, cuadernos escolares, material escolar, cartas, y eso sucedía con otros muchas casas. Es decir, no ha habido que irse muy lejos, porque el problema de la despoblación en Teruel ha sido tan súbito, tan masivo y en tan poco tiempo, que uno se puede encontrar, como en el propio Mas Blanco, corrales o casas prácticamente en ruinas, pero debajo de las cuales está prácticamente todos los detalles de la vida de muchas generaciones, en este caso de masoveros, con lo cual la mayor parte de los objetos cotidianos que utilizamos, también de la Guerra Civil, el otro día mismamente trabajando en un campo, pues nos aparecieron bastantes casquillos, son de las inmediaciones de Mas Blanco.
Una de las últimas estudiantes de la escuela de Mas Blanco fue María Dolores Villanueva. Sus padres fueron los últimos habitantes oriundos de allí. Hola, María Dolores, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, hola, Luis, un saludo. sí, mis padres fueron los últimos en salir del barrio y yo fui una de las últimas estudiantes que yo hice allí primero de EGB. Sí. Y cerraron, creo que fue en el curso, cuando iba a pasar a segundo, en el curso 73-74, creo que era, con 5 o 6 niños en edad escolar, pues cerraron la escuela, que muchos pueblos ya quisieran hoy encontrarse esos niños.
Desde luego. Oye, creo que cuando inaugurasteis la escuela vino hasta la última profe que os dio clase y os reunisteis todos, ¿no? Tuvo que ser
por
muy
favor,
emocionante.
Qué bonito.
Sí, vino una profesora que había estado... Creo que fue de las... Bueno, ella estuvo al principio de...
María Dolores, volver a ver esa escuela ha tenido que... No sé si es un terremoto emocional dentro de ti. Volver a verla ha tenido que traerte muchísimos recuerdos de la infancia, de aquella época.
Pues sí, porque, a ver, estaba todo abandonado. Entonces, claro, pues era inimaginable que esto pudiera pasar. Y, bueno, yo quiero aprovechar también para dar las gracias a todos los miembros de Recartografías y a... todas las personas que de una forma u otra han colaborado. Yo recuerdo de ir por allí en pleno mes de agosto y encontrarme allí un montón de chavales jóvenes reconstruyendo y dedicando una parte de sus vacaciones, y les veías ahí pues con un trabajo duro porque lo hacían todo según las técnicas que se utilizaban antes, y pero les veías allí todos ilusionados. Entonces fue increíble cómo... Claro, es que lo dejaron todo pues perfecto, sino casi que mejor de como
claro.
Lo recordaba yo.
Casi que sí.
Oye, Luis, sí. He leído que Mas Blanco tenían una sociedad de apoyo mutuo llamada La Humanitaria, que se fundó hace justo un siglo y perduró hasta los años 60. ¿Esto era habitual en esa zona?
Bueno, pues no era habitual. Fue un descubrimiento bastante curioso, porque también el masovero en la cultura popular se le ha considerado una persona individual, aislada, asocial, y bueno, pues en este caso podemos ver cómo hace ya mucho tiempo, y por eso inauguramos este año el museo, hace ya un siglo, los habitantes de las masías de esta zona de Teruel decidieron unirse y hacer pues política pública, cuando en el medio rural no había política pública, desde cosas tan sencillas como una cobertura por sanidad o la asistencia a viudos, y eso está todo documentado en una serie de documentos que encontramos también justamente haciendo obras en el Mas Blanco, y no es para nada común.
No, impresionante.
Decía María Dolores, y agradecía el trabajo de Recartografías. Luis, en Recartografías sois un colectivo de geógrafos e historiadores. ¿Qué os hace implicaros en este tipo de proyectos?
Bueno, pues precisamente... con voces como la de María Dolores nos anima un poco a implicarnos con el territorio. Si nosotros hubiéramos llegado a un área rural viniendo de la universidad y nos hubiéramos encontrado totalmente con rechazo por parte de la población, pues evidentemente habría sido mucho más difícil. Y luego, por otro lado, nos mueve el hecho que desde la academia tendemos mucho a pensar y a ofrecer propuestas y alternativas desde el mundo de la teoría, que está muy bien, pero a veces creemos que es muy importante que la universidad tenga una implicación mucho más grande en el territorio. Creo que, por desgracia, en España falta un poco esa tercera pata de la universidad, que consiste en lo que se llama extensión universitaria o implicación en el territorio, como puede ser, por ejemplo, el tema del medio rural, ¿no?
El lema de la asociación, como decíamos, es volver a poner la X en el mapa. ¿En qué momento, Luis, un pueblo desaparece de un mapa? No sé, ¿es con el último habitante, la última casa en pie? ¿Hay un tiempo de prórroga por si revive? ¿Cómo se gestionan los mapas esto de la despoblación?
Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque el lema nos vino, de hecho, por la situación de que Mas Blanco ya no está bien ubicada en los mapas. Ahora vamos a intentar que el Instituto Geográfico Nacional lo vuelva a ubicar, porque ya vuelve a haber gente viviendo. Pero la verdad es que yo creo que deben ser decisiones, yo no lo sé, soy geógrafo, pero sí que es cierto que poco a poco, claro, el que ya no haya tantas referencias quizás en internet o que nadie se preocupe por la cartografía histórica, uno va viendo que los mapas, o que todo el día, o hoy en día todo el mundo utilicemos Google Maps, pues toda la toponimia que atesoraban los mapas topográficos ya no están. Entonces es otra lucha que tenemos que llevar a cabo, el hecho de que lugares que igual no son tan transitados pero forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, pues continúen por lo menos siendo nombrados en los mapas. Esto no sale en Google Maps, que es por debate lo que utiliza casi toda la gente.
María Dolores, ¿le gustaría volver a vivir allí? Ya sé que la visita y volver a ver la escuela, además de los recuerdos, igual uno se plantea... de alguna manera volver a pasar más tiempo en aquel lugar de la infancia, María Dolores.
Bueno, sí, ya intentamos pasar todo el que podemos, pero sí, no me importaría, claro.
Ahora mismo, de forma permanente, creo que solo viven un grupo de ingleses, ¿no, Luis?
Sí, así es una familia británica que llegó hace unos 10 años buscando un lugar tranquilo, desde luego que lo encontraron y allí siguen. Y luego pues hay unas cuantas familias que han rehabilitado casas y que pasan pues temporadas, fines de semana o días sueltos también en Marlborough. Desde luego menos abandonado que hace 4 años, afortunadamente.
Bueno, yo he intentado localizar a los ingleses, pero por lo visto ni hablan bien español ni tienen móvil, ni
querían
cobertura.
Querían vida tranquila, así que no querrán atender a los medios de comunicación. Y este tipo de acciones, Luis, el objetivo final es... hacerlo museo, hacerlo vivible, combinar las dos cosas, que la memoria no se pierda, pero que viva más gente. ¿El objetivo final cuál es?
Mira, el objetivo final es que en una zona del sur de Aragón, que es la típica zona rural de paso y que nadie se queda a visitarla, más que venga gente a vivir a Marlborough, que tiene condiciones mucho más difíciles que cualquier otro pueblo, es que la gente venga a interesarse a visitar y, ¿por qué no?, a vivir o a buscarse un poco la vida, la multitud de pueblos que rodean a Marlborough, donde sigue habiendo servicios mínimos, escuelas que están a punto de cerrar, comercios que necesitan gente y todo tipo de servicios que necesitan pues que haya una mínima demanda. Entonces, ese es el objetivo, de alguna manera dinamizar la zona a través del turismo, a través de los universitarios que van a ir visitando este museo a lo largo del tiempo y a través de cualquier persona que esté interesada en el medio rural, porque es una zona que no está ni lejos de las grandes ciudades ni mal comunicada, y aún así San Agustín tiene unos 100 y poco habitantes en estos momentos.
¿Tenéis próximo objetivo, Luis? ¿Tenéis algo ya? ¿O estáis trabajando ya?
¿Algún otro pueblo por rehabilitar?
Sí. Bueno, de momento queremos terminar algunos detalles que nos quedan para hacer una apertura con horarios estables a partir del mes de marzo. Y sobre todo nos gustaría que la experiencia que nosotros hemos llevado a cabo, más que nosotros llevarla a cabo en otro sitio, que otros grupos de personas con inquietudes sobre el medio rural pudiese de alguna manera pues desarrollarla. Es decir, creo que tiene más sentido que una persona que reside en Cáceres pueda desarrollar un proyecto distinto más que si yo me voy hasta Cáceres e intento hacer lo mismo, adaptando siempre con las condiciones del lugar. Yo creo que esa labor de aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de 5 años es lo que nos gustaría transmitir a otra gente interesada.
Muy interesante. Luis Romero, María Dolores Villanueva. Luis, María Dolores, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, un beso. Adiós, bueno, este es una iniciativa que nace de una asociación sin ánimo de lucro, pero me preguntaba yo, a propósito de a dónde van los pueblos que abandonamos, esto de si en España se venden pueblos. No sé si habéis visto, pues se ve por internet y de vez en cuando en los periódicos, un pueblo de Italia que se vende las casas a un euro, ¿no?
Sí.
Eso no lo he encontrado en España, pero sí me he encontrado con que esta tendencia de comprar pueblos entre los abandonados está en alza.
Buenos días, mi nombre es Elvira Fafián. Soy la responsable de aldeasabandonadas.com. Tener en cuenta que antes, hace unos años atrás, vender un pueblo era muy complicado, pero ahora el que está vendiendo pues prácticamente no tiene apego a esa propiedad, son propietarios de herencias, y el que está vendiendo son prácticamente la segunda o la tercera generación. Y sí que es verdad que hay mucha demanda, sobre todo estas edificaciones. Pues tenemos el perfil de clientes en plan pues empresarios. Tenemos el cliente familiar que viene con la familia y quiere dar una oportunidad a ese cambio de vida y volver a las raíces. Tenemos gente extranjera que se ha fijado mucho en España por los precios que estamos barajando ahora en estos momentos. Precios pues de 200.000 euros, 600.000 euros y 400.000 euros. ¿Quién no puede comprarse un pueblo con estos precios que estamos hoy en el mercado? Tener en cuenta que nuestro trabajo que hacemos es prácticamente, primero, es pedirles ese proyecto, que es lo que van a hacer en esa aldea o en ese pueblo. Después, ayudarles. hablar con esos ayuntamientos si le va a prestar algún servicio de alumbrado, alcantarillado y asfaltado de esa aldea. Y después, prácticamente, plantearle lo que es la reforma, lo que es una reforma para que puedan vivir. No se rehabilita en la totalidad, sino lo que pueden hacer es rehabilitando una casa y después, prácticamente, poco a poco, rehabilitando las otras.
He leído que la actriz Whitney Paltrow, que no sé si se ha convertido al mundo inmobiliario, pero recomendaba estas Navidades regalar una aldea gallega, que se vendía por 150.000 euros. Y
ya que habla muy bien castellano, además.
¿Sí? No sé si gallego lo habla bien.
Sí. Pero... todo es ponerse.
Calaverano.
Que fale galego.
Efectivamente.
Que fale galego. Tenemos un correo en esta sección, Prieto.
Mi pueblo es el tuyo, @rtv.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Está demostrado que la terapia con animales funciona muy bien en los seres humanos, especialmente en los seres humanos bajitos, en los niños. Hoy nos centramos en terapias que se realizan con perros que ayudan a niños que tienen dificultades para leer, por ejemplo, una terapia con la que se mejoran las habilidades lectoras, pero también otros aspectos personales y sociales del niño participante, que en España practica en exclusiva la asociación Perros y Letras. Hoy Manolo HH se ha desplazado con nuestra móvil para investigar sobre este inquietante asunto. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenos días.
Hola, Alfredo Menéndez, buenos días. Biblioteca del Colegio Público Teresa de Calcuta en San Sebastián de los Reyes, en la biblioteca. Una niña que se llama Sukaina, de sexto, está leyendo un cuento a Rorro, un perro labrador muy tranquilo, muy sereno, que mueve la patita en estos momentos saludando a todos los oyentes, nos da los buenos días, y Sukaina está leyendo un cuento a Rorro. Sukaina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué cuento le vas a leer a este perro labrador?
Se llama El perro azul.
Cuando quieras.
Vale. Bueno, vamos a empezar. Sí. Sentada al sol delante de su casa, Carlota estaba jugando tranquilamente con su muñeca, cuando vio un perro enorme que se acercaba a ella, un perro extraño, de pelaje azul, de ojos verdes brillantes como piedras preciosas. Sobre perro azul. Pobre perro azul, dijo acariciándolo. Pareces abandonado. Compartió con él su pan con chocolate.
Cuando Sukaina ha cometido este pequeño error, Elena, lo que hace Rorro es mover la patita. Elena, directora de Perros y Letras, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha hecho Rorro? Cuéntanoslo.
Rorro está muy pendiente de la lectura de Sukaina y él lo que hace es que mueve la pata, normalmente la pata delantera, a veces la trasera también, para indicar que hay algo que le ha sonado raro. En este caso, Sukaina quizá estaba leyendo un pelín deprisa y Rorro le ha marcado diciendo, ojo que no me entero.
También te toca a ti, también te está tocando el brazo a ti.
Sí, 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 también. Ahora en concreto porque me estás poniendo el micrófono delante y está el hombre así un poco diciendo qué está pasando aquí.
Está testado y demostrado que este tipo de terapias ayudan a leer a los niños, algo impensable. Hace unos años os llamarían locas, estáis locas por hacer este tipo de terapias en un colegio. ¿Está testado y demostrado que funciona?
Sí, claro que funciona. De hecho, desde nuestro inicio de la actividad en España, hace ya 7 años, nuestro objetivo principal era que hubiera una entidad ajena a nosotros que evaluara y testara, como tú dices, el beneficio de las terapias. En concreto, trabajamos con la Facultad de Educación, con un equipo de investigación que ellos se dedican a esta tarea. Testar, evaluar el beneficio que hay gracias a la lectura con los perros, sí.
Sí, bueno, ¿cómo se adiestra a estos perros? ¿Cómo empiezan a adquirir esos conocimientos para ayudar a los pequeños?
Bueno, para ser parte de RIT, nosotros trabajamos con el programa RIT en exclusiva, para ser parte de RIT, todos los perros con sus dueños, insisto en el tema dueños porque siempre se trabaja los perros con el dueño, tienen que hacer un examen. Es un examen donde se evalúa el temperamento, el nivel de obediencia y el vínculo que hay. Y bueno, en este examen se ve si el perro es apropiado o no para esta tarea. Una vez aprobado el examen, que tenemos que repetir cada 2 años porque nos lo exigen en Estados Unidos, pues ya se empieza a trabajar especialmente para lo que es la lectura, la permanencia en manta, la escucha activa y demás.
¿Y alguna raza es mejor que otra? ¿Todas las razas valen en principio lo mismo? No sé si los perros grandes son más calmados y los chihuahuas no hay quien los siente en una manta.
No, todas las razas valen. Sí. De hecho, tenemos alguno que no es un chihuahua, pero es un beagle, que también son muy activos.
También son nerviosetes.
Sí, bastante. Y sin embargo, funciona fenomenal con la mantita de lectura. No, lo importante es lo que comentaba, el temperamento del perro. Son perros que tienen que ser muy sociables, que disfruten, no toleren, sino que disfruten estando con los niños. Y que luego da igual cómo sean fuera de la lectura, pero aquí en lo que es las bibliotecas y los coles tienen que estar muy calmaditos. Nos da igual la raza. De hecho, en Estados Unidos se trabaja con perros que aquí se consideran potencialmente peligrosos y son perritos de lectura sin ningún problema.
Pitbulls, Dobermans y Rottweilers y estas cosas, ¿no? Los que aquí se consideran peligrosos.
La directora del colegio imparte matemáticas. Ella se llama Juani. Era lo que decíamos hace unos instantes, impensable que en un colegio público pudiera entrar un perro a las 9 de la mañana, ir a por la alumna, sacarla de clase y que hiciese esta terapia. Juani, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué duro, ¿no? Ha sido, no duro, difícil llegar a... Es un proceso que no ha sido fácil.
Es un proceso que hay que ajustar bien desde el principio. Nosotros tenemos esta actividad aprobada en la programación general anual, por consiguiente forma parte de nuestro proyecto educativo. Aparte de eso, cuando los alumnos entran en contacto con el perro, porque vienen a leer, mandamos una autorización previa donde a los padres se les pide que nos informen si tienen alergia a la saliva, al pelo. Entonces intentamos pues asegurarlo todo, hacerlo legalmente. Y por otra parte, pues tenemos también la confianza de las cartillas de vacunación y el seguimiento que tiene y el cuidado que tienen estos animales.
¿La Consejería de Educación dice algo? ¿Aprueba este tipo de iniciativas? ¿Conocen lo que se está haciendo en los colegios públicos y privados?
Deben.
Sí, lo conocen a través de la programación general anual que enviamos a Inspección Educativa y ellos lo aprueban. Yo lo tengo aprobado por la Consejería de Educación y cuento con su apoyo.
Claro, si no, no podría, directora.
Exactamente.
Es un colegio público.
No tengo esa autonomía.
No podría hacer lo que le diera la gana con estas cosas. ¿Le ha tomado la matrícula a algún otro colegio? Quiero decir, igual ha despertado la curiosidad en otros centros para implantar el mismo sistema.
Sí.
¿Se ponen en contacto colegas con usted?
Sí. De hecho, nosotros lo iniciamos aquí a través de un contacto de un colegio de Tres Cantos. Y colegios de San Sebastián de los Reyes pues también lo han implantado, no de forma tan pionera y tan continua como nosotros. Yo apuesto mucho por esta metodología y esta alternativa a la educación.
Entiendo que tiene perro, directora. ¿Le gustan mucho los perros o no tiene perro?
Tengo perro, sí.
Tiene perro. Bien, vale. Eso suele ayudar, ¿no? Porque uno ya conoce el mundo canino. Sukaina me escucha, ¿verdad, Manolo? Está por ahí Sukaina.
Claro que sí, está aquí.
Sukaina, ¿tú ves que el perro atiende, tuerce la cabecita, sí? Cuando tú lees, ¿tú le ves que está atento, pendiente de lo que tú lees, Sukaina?
Como está nerviosa, sí. Se le ha caído el auricular, pero...
No pasa nada.
Cuando... Sí. Ahora sí, te está escuchando. Sí.
Hola, Sukaina, ¿qué tal? Soy Alfredo. ¿Cómo estás?
Bien.
No te preocupes, que esto es como... La radio es como la vida, como el teléfono. Yo te hablo desde la radio y tú estás ahí tan tranquilamente. Decía yo, cuando tú lees el perro, ¿qué hace? ¿Tuerce la cabecita así como si estuviera entendiendo? Bueno, ¿qué cómo? El perro está entendiendo. ¿Tuerce la cabeza al perro cuando tú lees?
Sí, a veces.
A veces. ¿Y tú crees que le gustan más unos cuentos que otros? Yo qué sé, igual le gusta más ese que le has contado, que Caperucita Roja, que como sale un lobo, pues yo qué sé, igual él está del lado del lobo por aquello del parentesco. ¿Tú crees que le gusta más algún cuento que otro?
Puede ser. Que tenga gustos
bien
diferentes.
¿Y tu cuento favorito o tu lectura favorita cuál es?
De Kika Superbruja.
¿De qué?
Kika Superbruja.
Kika Superbruja. ¿Y ese de qué va, Sukaina?
Pues de una niña que se encontró un libro de magia debajo de su cama y que no puede saber nadie más que lo tiene.
Oh, amigo,
está molestando Rorro porque no le lees nada.
No. Pues, acabamos leyendo otra vez, si quieres, Sukaina, en tus manos estamos.
En otro tipo de terapias también es potente con los perros, no solamente la lectura, Elena.
Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos exclusivamente con lectura, pero claro que hay terapias de cada vez más, de hecho en hospitales, en residencias de ancianos y demás, para trabajar otro tipo de necesidades.
¿Ya estás preparado?
Sí.
A ver, vamos allá. Sukaina, cuando quieras.
Muchas gracias a todos, y a Rorro también.
Adiós, adiós, Juana.
Adiós, muchas gracias.
Las matemáticas, ahora entramos con las permutaciones, ¿dónde estamos?
Las llevaremos ahora a Rorro, estamos, en un nivel más bajo.
¿Te gustan las matemáticas a Rorro también? Estos perros labradores, cuando quieras, Sukaina.
Es de mixtas, sí.
Un besito, Sukaina.
Bueno, esa misma noche en su habitación, Carlota oyó que alguien arañaba la ventana. Era el perro azul. Saltó al jardín para ir con el perro. Pero el perro azul volvió todas las noches. Carlota charlaba con él mientras la acariciaba con una sala.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza.
Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma.
La radio tiene ojos.
Y todo un retrato a la vez.
Ana Morente.
El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo.
Los domingos a las 2:30 de la tarde.
Radio Nacional de España. El sonido que nos une.
Si hay algo que no le gusta a los perros, son los bulos. Bueno, ni a los perros ni al resto. Abrimos la consulta del bulólogo de este programa. Stop Bulos es la receta. El prescriptor es Luis Serrano, director de Crisis de Llorente y Cuenca. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Días. Sobre todo si dicen que se han acabado los huesos, sí. Supongo.
¡Hombre! Menudo son.
Mal bulo ese.
¿Qué tal?
Tenemos muchos y muy curiosos, no de huesos de perros y, por supuesto, muchas novedades en relación a la desinformación. El primer bulo del que vamos a hablar tiene como protagonistas a varios famosos como André Buenafuente, Antonio Banderas e incluso algún empresario de prestigio como Amancio Ortega. A través de las redes sociales se ha hecho viral unas informaciones que aseguran que estos famosos se han hecho millonarios gracias a la inversión que hicieron comprando bitcoins. Cuando pulsamos en cualquiera de los enlaces que tiene esta noticia, nos va a redirigir a la página Bitcoin Revolution, a través de la cual, supuestamente, incluso hasta Pedro Sánchez ha hecho fortuna invirtiendo en la conocida criptomoneda.
Ah, sí, compra colchones.
Ya, claro. Sin embargo, ninguna de estas informaciones obviamente es real. Cuando entramos en la página Bitcoin Revolution, nos piden nuestros datos y nos redirigen de nuevo a otra web para que hagamos una inversión inicial de más de 200 euros. Bien, los compañeros de Maldito Bull han desmentido esta información y han advertido que, además de ser un bulo y de, obviamente, que ninguno de estas personalidades se ha hecho millonario invirtiendo a través de esta página, también es obviamente un timo. Maldita ha entrevistado, de hecho, a una mujer que perdió hasta 10.000 euros después de invertir a través de esta web, animada por las buenas experiencias de los famosos y presionada a través de llamadas de supuestos brokers de que invirtiera cada día más dinero.
Lo decía, más que bulo timo, efectivamente, lo decía. Mucho cuidado con este tipo de páginas que aseguran que nos vamos a hacer millonarios porque lo más probable es que sea falsa. Nadie comparte cómo hacerse rico, para entendernos, ¿no?
Desde luego. Pero tenemos más bulos. Un mensaje que está circulando por WhatsApp en el que cuentan que la harina de trigo que todos podemos tener en casa es un remedio casi milagroso para tratar las quemaduras. En el mensaje nos aseguran que han descubierto las propiedades tan beneficiosas de la harina a raíz de las quemaduras que sufre un chico durante las hogueras de San Juan. Según esta información, la harina hace desaparecer cualquier rastro de la quemadura y, de hecho, nos animan a que probemos este medio casero incluso cuando nos quemamos la lengua al comer algo muy caliente. O sea, comes un poquito de harina, ¿no? Los compañeros de Maldito también le han preguntado a Adrián Alegre Sánchez, que es dermatólogo, por cierto, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, quien ha explicado que la harina no es un producto estéril, por lo tanto, su uso en la piel dañada por una quemadura puede desencadenar procesos infecciosos. O sea que de bueno nada. Y también nos recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda usar agua corriente fresca para reducir la temperatura de la quemadura, nunca hielo, ya que agravaría la lesión. Primeros auxilios de manual.
De manual. Mejor la harina la dejamos para cocinar y hacemos caso a la OMS y nos quedamos con el agua fría.
Ahora, yo diría que la harina es muy buena, te lo digo por las cocinas donde he hecho reportajes, es muy buena cuando te cae una mancha de grasa, pones encima harina
y la absorbes.
Y luego ya la quitas a los 10-15 minutos y ya puedes lavarla con mayor tranquilidad.
Te autorrebozas un poco.
Exacto, la harina es un antigrasa.
Es cuestión de hacer
manchas.
Una prueba de verificación. Te echamos una mancha encima, harina, Alfredo, cuando y la semana queráis. Que viene...
El hecho a ti que viene más como un pincel, si quieres. Y el día es muy largo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Pedro Sánchez, que volvemos a citarle aquí, hace unos días anunciaba la convocatoria de elecciones generales, ya sabéis, el próximo 28 de abril. Y apenas hace unos días el mundo se hacía eco de las declaraciones de Félix San Roldán, el director del CNI, en las que explicaba que desde el Centro Nacional de Inteligencia estaban preparados para proteger todas las elecciones previstas este año, que son unas cuantas, obviamente de cualquier ciberataque, pero no para protegernos de las noticias falsas o cualquier otro tipo de influencia externa. Si creéis que en España no ocurren ciberataques, pues que sepáis que en el año 2018 se registraron 38.000 incidentes, aunque según el director del CNI, la mayoría de ellos de poca importancia.
Menos mal, porque la cifra es alta, ¿eh? 38.000 suena gordo. Hasta que llegue ese momento de las elecciones múltiples de este año, pues seguiremos atentos al bulólogo para enterarnos de los bulos que van apareciendo cada semana, Luis.
Bien, seguiremos con ello, haciendo estos bulos. Sin embargo, no todos estamos tan sensibilizados con el fenómeno de las noticias falsas como parece ser que lo están en el CNI. Hace unos días nos enteramos de que la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, OpenAI, OpenAI ha desarrollado un algoritmo capaz de escribir noticias falsas.
¡Qué tranquilizador!
Mucho. Esta tecnología fue desarrollada como un lenguaje capaz de responder preguntas, resumir historias o traducir textos. Pero los investigadores, de repente, se dieron cuenta de que esta tecnología podía ir más allá. Solo hace falta un puñado de palabras para que el algoritmo detecte un texto con información totalmente inventada. A pesar de que las noticias que ha creado esta inteligencia artificial hasta ahora tienen muy poca coherencia, los responsables aseguran que en un par de años el algoritmo podría redactar noticias falsas totalmente creíbles. Ahora bien, la empresa de Lombus ha decidido no publicar los detalles de esta investigación por miedo a que se haga un mal uso de esta tecnología.
Vaya, con la innovación, dentro de poco los bulos podrán provenir hasta de algoritmos, así ellos solos.
Podría ser. Pero es importante para que no nos la cuelen trabajar para desarrollar una capacidad crítica. Lo decimos todos los programas. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, están haciendo en Aragón. Recientemente nos hemos enterado de que las noticias falsas comenzarán a ser materia de estudio en los cursos de bachillerato.
Ah, qué interesante.
La Consejería de Educación ha incluido varios contenidos relacionados con la identificación de fuentes y su contraste o el análisis crítico de las noticias. La asignatura entrará en el currículo a partir del próximo curso, va a ser optativa y costará de una o dos horas de clase semanal. Bueno, bien, el objetivo de esta materia, según el propio gobierno de Aragón, es que los alumnos aprendan identificar las estratagemas de quien presenta deliberadamente una información que no es verdad o que tiene apariencia de verdad.
Me parece muy interesante, insisto, esta iniciativa para ya desde jóvenes aprender a distinguir entre lo que puede ser una noticia falsa y una real, Luis.
También Google está trabajando para mantener las noticias falsas a raya. Hace apenas unos días, la compañía publicó un informe sobre desinformación y las medidas que han tomado para frenarla. En este documento, la propia compañía hace un repaso por el contexto actual y el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Además, Google ha explicado los avances aplicados a su buscador, incluido en Google News y a YouTube también, para luchar contra la desinformación. Ha hecho que la calidad del contenido sea más relevante para el algoritmo. Han proporcionado a los usuarios más herramientas para que tengan acceso al contexto y contenidos también sobre el tema que ofrezcan otro punto de vista. Y además, incluso han endurecido las medidas en caso de intento de engaño o de evasión de sus sistemas de clasificación.
Es que Google se juega mucho en esto, ¿eh? Ellos tienen que demostrar o intentar demostrar que están en contra de la desinformación, ojo.
Todos los grandes players, Google, evidentemente Facebook, Twitter, están en ello. Ahora nos vamos hacia Somalilandia. Que no, esto no es inventado, que parezca un bulo. Es un país no muy reconocido, pero que está ahí en África, un país ubicado en el noroeste de Somalia. Porque el gobierno de este país ha suspendido la actividad del diario Fort durante un año. Esta medida se debe a una multa impuesta al redactor jefe del diario por publicar noticias falsas y propaganda antinacional, según recoge la sentencia del juicio. Bueno, lo que nos cuentan. Todo comenzó cuando en 2018 el diario publicó una información sobre la construcción del nuevo palacio presidencial. Desde el Comité para la Protección de los Periodistas han mostrado su preocupación y denuncian que el gobierno de Somalilandia en realidad está utilizando leyes destinadas a evitar las noticias falsas para coartar la libertad de expresión. Además, aseguran que esta sentencia crea un precedente y que cualquiera que contradiga la versión del Estado puede esperar pagar un alto precio.
Las políticas, que pueden servir para cosas muy positivas, también pueden acabar siendo una herramienta para manipular en favor de algunos.
Lamentablemente sí. Ahora te traigo un bulo con el que, si te parece, cerramos, que viene desde el siglo XIX. Porque parece
añejo,
que las informaciones...
Un bulo añejo, sí,
desde
sí,
luego.
Sí.
Tiene añitos, desde sí. luego. Parece que las informaciones falsas, obviamente, no son algo exclusivo de este momento, de esta época. Esta es una historia recurrente en muchas charlas de los gurús de innovación. Cuentan que en el diario The Times, en 1894, vaticinó que en 50 años las calles de Londres estarían enterradas bajo 3 metros de excrementos de caballo debido al gran crecimiento de coches de caballos que sufría la ciudad. Sin embargo, eso no sucedió por la llegada de los vehículos a motor, lógicamente, con Henry Ford a la cabeza, que sustituyeron a los caballos y que provocaron que esas predicciones catastróficas no ocurrieran. Pues esa publicación en The Times, obviamente, como digo, nunca ocurrió. La jefa de archivo histórico de Times, Rose Will, lo ha desmentido. Este diario nunca publicó una noticia como esta en 1984 y, según las propias palabras de Will, la humanidad no estuvo enterrada en boñigas de caballos, sino que estaba enterrada en fake news.
Nos sirve incluso para una aproximación histórica esto de los bulos, que ya ven que viene de lejos. Luis Serrano, bulólogo, gracias. Hasta la semana que
un
viene.
Un placer, cuidado.
Hasta luego.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
La radio es el medio de comunicación más sincero que existe, porque no hay nada con una sinceridad superior a la voz.
No es un día cualquiera. Con Pepa Fernández.
Tu alegría, tu
20 años de emociones compartidas. En las mañanas del fin de semana, con Pepa Fernández. No es un día cualquiera.
Radio Nacional de España. el sonido que nos une.
La fuerza es intensa en las mañanas, que celebra algo así como un nuevo deporte. Bueno, vámonos a la corresponsalía en París. Paco Forjas, caballero Jedi de la información. Hola Paco, buenos días.
Que la fuerza esté contigo, Alfredo. Buenos días.
Que la Forjas te acompañe será el chiste que me he dejado para el final, así que no lo uso todavía. Bueno, hablamos de la Federación Francesa de Esgrima, que resulta, Paco, que abre la puerta a una nueva disciplina deportiva.
Bueno, dice la Federación Francesa de Esgrima que es una oportunidad para atraer a los más jóvenes hacia un nuevo deporte y por ello ha determinado que los combates con sable láser, ese sable láser de la Guerra de las Galaxias, sea una nueva disciplina oficial. Efectivamente, hablamos de ese sable láser que popularizó la película La Guerra de las Galaxias y que portaban los caballeros Jedi en su lucha contra los Sith, la contraparte, recordemos, de la fuerza. La verdad, Alfredo, es que en Francia los clubes y asociaciones que emulan los episodios y luchas de la Guerra de las Galaxias han proliferado. Por ello, la Federación de Esgrima, quien ya organizó una competición de estas características el pasado día 10, ha decidido rentabilizar la situación y oficializar los combates de sables con luz, que evidentemente no van a ser como aquellas espadas de juguete que eran un tubo de plástico con una luz amarilla o azul, acordaros, y que al agitarlas hacían un ruido como el que, como ese zumbido que acabamos de escuchar. ¿No? Bueno, la cosa es mucho más seria. La lucha con sable láser tiene ya tres disciplinas: coreografía, kata y combate. Fíjate que la federación ha registrado ya a unos 1.137 participantes que están registrados en 80 clubes. La federación espera, por cierto, también obviamente que ese reconocimiento dinamice el movimiento y que el número de licenciados o en este caso de afiliados o federados pues se vaya duplicando pues en los próximos 2 años. Os recuerdo que, por cierto, aquí hay mucha afición a la esgrima.
Ya, es uno de los países grandes defensores de la esgrima en el programa olímpico. Tengo muchas dudas, Paco, perdóname. Ya me has ido dando alguna pista. Uniforme para los combates, casco reglamentario, claro, hay que tomar bando, soldado imperial o Jedi, espadas láser homologadas por la federación, ¿qué sabemos?
Sí. Vamos, parece que de momento no hay uniforme, pero sabemos que los sables van a ser una lámina de policarbonato con LEDs en lugar del complejo mecanismo de Star Wars, que os recuerdo combinaba, según decían, cristales, plasma y electromagnetismo. Así las cosas, los combates van a ser parecidos a los de otras disciplinas, con asaltos de 15 puntos y 3 minutos de duración. Los puntos van a depender del área que toque el sable. Se sabe, obviamente, que para competir habrá que llevar protecciones, al igual que los duelistas de esgrima. Lo que no se conoce es si puntuará más si vas vestido como Darth Vader o como Luke Skywalker, obviamente. Pero vamos, como en el ajedrez, jugar con blancas o negras. Como te decía, los puntos dependen del área tocada por la espada. 1, 3 o 5 puntos cuentan respectivamente la mano, una extremidad o la cabeza y el resto del cuerpo. Las protecciones, incluida una máscara, hacen que sea seguro practicar lo que Obi-Wan Kenobi llamaba una lucha con la noble arma de una era civilizada. Lo que está también muy claro es que a partir de ahora los fanáticos de la saga de las galaxias van a poder practicar una actividad deportiva en lugar de estar horas y horas frente a la consola y, por supuesto, claro, por supuesto, engordando.
¿Cuánto daño ha hecho Star Wars también con la flauta y las clases de música? Chewbacca Forjas, caballero Jedi de la información desde París, que la Forjas te acompañe.
No subestimes a la fuerza.
Lo he dicho, Alfredo.
Qué gancho es. Gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Miércoles, la publicidad vuelve a Radio Televisión Española de la mano de Luis Bassat. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy muy bien.
Y hoy con algo que creo que nunca le hemos dedicado tiempo suficiente, la publicidad y el marketing llegan a los museos.
Oye, tú, sí, tú, tienes a tu cerebro abandonado. El 16 de mayo, saca a pasear a tu cerebro y vive la noche de los museos.
Si quieres que tu hijo tenga una buena educación, tarde o temprano, tendrás que ponerle de cara a la pared. Museo Thyssen-Bornemisza. Te enseñamos 8 siglos de arte.
O los museos ya no son lo que eran, que no sé cómo afrontarlo exactamente, Luis.
Es verdad, es verdad. Los museos inteligentes, los museos que se han preocupado de conseguir más visitantes, primero organizan unas inauguraciones que al día siguiente están en todos los medios de comunicación y consiguen tal cantidad de petición de visitas que últimamente están dando horas. Te dan hora para el cabo de 15 días, de un mes, te dan horas a las 4 de la mañana. Y una vez en París, que estaba solamente 2 días y quería ver una exposición de Picasso que había allá, tuve que ir a las 4 de la mañana, me dieron hora para las 4 de la mañana de ese mismo día, ¿no? Entonces, y fui. ¿Eso qué quiere decir? Que han conseguido atraer al público de una manera extraordinaria. Yo pienso que nosotros en España también tendríamos que hacerlo, tendríamos que explicar mejor a los ciudadanos qué exposiciones se hacen, qué hay, por qué vale la pena que las vean, y bueno, no digo dar hora, pero sí por lo menos tener las puertas abiertas para que el público que quiera las vaya a ver.
Eso quizá también tiene que ver con que los museos cada vez más se han convertido como empresas en sí mismas, ¿no? El que más visitantes tiene es mejor que el de al lado porque tiene menos, ¿no?
Sin duda, y en función de que ya no reciben ayudas oficiales, sino que se han de espabilar y han de generar sus propios ingresos, pues tienen unas tiendas que venden muchísimo. La tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York la han tenido que trasladar al otro lado de la calle porque ya no cabía donde estaba antes y ahora es una tienda fantástica que la gente va, aunque no vaya al museo, y va a comprar cosas de diseño, de buen gusto, de buena relación calidad-precio. Es una tienda magnífica para hacer regalos, básicamente.
Una reflexión, Luis. ¿Tú crees que la publicidad es un arte? No sé si hay algún museo de la publicidad, por cierto. ¿La publicidad como tal es un arte?
Sí, que hay. Sí, hay un museo, hay varios museos en el mundo. Hay uno en París magnífico, donde se empieza a ver la publicidad de principios de siglo con piezas de Toulouse-Lautrec. Es decir, que publicitarios famosísimos los ha habido en todos los países. Aquí en España, Casas hacía los anuncios de Codorniu, de Anís del Mono, y los hacía, bueno, con auténticas obras de arte que hoy están en muchos museos, ¿no?
Uh-huh. Y como estamos de museos y artistas, aquí es cuando me empiezas a contar lo que tienes preparado para este próximo mes de marzo en Nueva York, Luis.
Pues mira, sí, la verdad es que hace 3 años y medio que voy yendo a Nueva York con una cierta frecuencia y siempre intento hacer una exposición de arte contemporáneo español en Nueva York. Este año he encontrado finalmente una galería que está de acuerdo en hacer esta exposición, pero que me pide 2 años porque, ya se sabe, las grandes galerías tienen los próximos 2 años ya totalmente programados. Mientras tanto, en el Instituto Cervantes, que es un fantástico sitio en Nueva York, de un lugar cultural magnífico, tienen una galería, no muy grande, tiene una galería donde hacer exposiciones. Y les dije, oye, ¿por qué hacemos una exposición aquí? Y me dijeron, hecho. Hablamos del mes de marzo, nos fijamos la fecha del 7 de marzo y entonces pensamos, ¿qué exponemos? Y resulta que en esta galería caben no muchos cuadros, caben unos 16, 18 cuadros, si no son muy grandes. Entonces, una exposición de arte español era imposible porque hubiera sido muy, muy coja. Ni tan siquiera de arte catalán, porque también hubiera sido insuficiente, hubiera tenido que olvidar muchos nombres importantes. Y se me ocurrió, como nuestro museo está en Mataró, en la nave Gaudí de Mataró, hacer una exposición solo de artistas de Mataró, que curiosamente hay buenísimos artistas. Es una ciudad de 125.000 habitantes y hay 7, 8, 10 artistas en Mataró que podrían estar en cualquier museo de cualquier parte del mundo, que son realmente extraordinarios. Eso sí, no los conocen porque nadie se ha preocupado de promocionarlos, ¿no? Cuando propuse esto en Nueva York y me dijeron que sí, bueno, volví, la gente de Mataró estaba entusiasmada y los 7 artistas que hemos escogido van a Nueva York. O sea, no solo va su obra, sino van ellos en persona porque quieren ver su obra en el Instituto Cervantes de Nueva York. Están, bueno, radiantes. Algunos de ellos no han estado nunca en Nueva York. Otros no han expuesto nunca en Nueva York. Y exponer en el lugar, en la meca actual del arte contemporáneo, bueno, para ellos es una alegría inmensa.
Y entre ellos, y le va a tocar hacer casi de portavoz, Josep María Codina. Señor Codina, Josep María, ¿cómo está? Buenos días, buen día.
Muy bien, buenos días a todos.
Qué orgullo, ¿no? Y no sé si incluso qué emoción poder exponer en Nueva York.
Pues imaginaos, ya le dije a Luis que esto, que nos lo comunicó pocos días antes de Navidad, era el mejor regalo de Navidad que tuvimos este año con una propuesta de este nivel, ¿no? Pensar que podemos exponer, pues, en el Instituto Cervantes durante un mes, pues, es un regalo fantástico. Y de la mano de un mejor publicista que tenemos en el país, si no el mejor, pues el que está en primera fila cuando se estudia publicidad, pues imagínate, mejor imposible.
Uh-huh. José María, intentar, no sé si convencer, pero al menos darse a conocer en un mercado artístico, entiendo que tan exigente como el americano, es todo un reto. Muchos de ellos van a conocer la obra de José María Codina a través de esta exposición. No sé exactamente con qué carta de presentación llega uno.
La carta de presentación son las obras. O sea, aquí el escaparate lo tenemos, y las obras del compromiso que nosotros tenemos, pues en este caso con la propuesta que nos hizo Luis para llevar allí unas obras que reflejen nuestro lenguaje artístico, ¿no? Que siempre es lo más complicado, lo que comentábamos, la promoción del artista. El artista estamos siempre solos en el estudio, y tener a alguien que se mueva para tu obra, pues es un lujo, y en este caso, pues no veas, fantástico.
Como representante, Luis, de esos 7 artistas que van a estar por allí en Nueva York, que salen desde Mataró, y me ha llamado mucho la atención en el equivalente que hay de número de población de la ciudad de Mataró con respecto a los artistas que han salido allí. No sé si es el agua del grifo o qué, Luis, ¿por qué salen tantos?
Yo creo que en Mataró pasa una cosa curiosa. Supongo que el haber instalado nuestro museo allá ha fomentado el que artistas que ya eran buenos o que ya eran muy buenos se empiecen a mover un poquito más. Pero yo creo que todo esto viene desde principios de siglo, cuando volvió Torres García, que era un exiliado, su familia se exilió en el Uruguay. Cuando volvieron a España, se instalaron en Mataró. Y Torres García, el famosísimo pintor uruguayo-español, que está en todos los museos del mundo, que es uno de los grandes, grandes, grandes de la pintura del siglo XX, pues se instaló en Mataró y empezó a aprender a hacer pintura en Mataró, con maestros de Mataró. Supongo que esta estancia suya allá hizo que otros creadores artísticos se fueran animando, hubiera cada vez más profesores de pintura, más pintores que daban clase a otros pintores, como sucede en la actualidad, que casi todos los pintores que hay en Mataró, además de pintar, dan clase a otros pintores, o sea, enseñan a otros pintores. Y se ha formado un caldo de cultivo en Mataró que ha producido un número de artistas, yo diría, proporcionalmente superior a la media de España. Es decir, que en una población, ya digo, de 120 o 125 mil habitantes haya tantos artistas buenos. Artistas, bueno, los hay en todos los lugares, pero artistas buenos, artistas de enorme calidad, que repito, su obra no desentonaría en ningún museo del mundo, pues entonces esto es bastante, bastante asombroso, sí.
No hay mejor manera de conocer a un artista, José María, que a través de su obra, así que le toca presentarme qué es lo que va a llevar a Nueva York.
Bueno, en mi caso, pues la propuesta era común en el sentido del formato. Lo que ha explicado Luis por las dimensiones del espacio, pues nos propuso que fueran 2 obras por cada uno de los pintores, un 40 figura que para nosotros es 1 metro por 81 centímetros, y a partir de estos 2, digamos, lienzos, pues lo que querías. En mi caso, pues claro, son obras que representan lo que pinto habitualmente bajo el concepto y técnicamente, pues para mostrar. Es un compromiso, porque en el escaparate este, con 2 obras quieres decir muchas cosas, pero a la vez, bueno, yo creo que representa muy bien lo que habitualmente se conoce mi obra, ¿no? Que quizá tenga un circuito lógicamente más próximo, y en este caso pues se va a ver en Nueva York.
¿La idea, Luis, es exponer y vender? ¿Solo exponer? ¿O?
No, porque esas obras se las queda el Instituto Cervantes. Es decir, estas obras van a estar corriendo por Estados Unidos a otros institutos Cervantes, seguramente el de Chicago será el primero, y luego, cuando hayan recorrido ya algún otro Instituto Cervantes, se colgarán en las paredes del Instituto Cervantes de Nueva York. Por tanto, la obra de estos artistas ya queda para siempre en los Estados Unidos, y a partir de ahí, ojalá que algunas galerías americanas se interesen, la vean y les pidan hacer exposiciones ya individuales o colectivas allá Pero es así, esa es para vender. Esta no, esta exposición no se vende, como no se vende ninguna exposición de las que yo hago. O sea, hacemos exposiciones de nuestra colección, pero nunca vendemos obras, solamente la enseñamos.
Artistas de Mataró, de la colección Basad, exponen en Nueva York, y hablamos de ellos en María Codina, de Rosa Codina Esteva, de Jordi Prat Pons, de Josep Serra, de Perecoy y Marc Prat, y del fotógrafo Ramón Manent, que son los siete protagonistas de esta exposición. No sé, Josep María, tenemos ya una idea establecida de qué echamos en la maleta. Cuidado que en marzo hace frío en Nueva York. No sé si es de los que ha estado ya en la Gran Manzana o no, Josep María.
Sí, justo hace ni un año estuvimos allí. Pero volvemos toda la familia porque el acontecimiento se lo merece. Y sí, ya iremos abrigados. Este no va a ser el problema.
Bueno, pues buen periplo, de verdad. Muchas gracias, señor Codina, por estar con nosotros. Que vaya bien la exposición. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y Luis Basad, muchas gracias, Luis. Que vaya bien
gracias
también.
Gracias a ti, hasta siempre.
Este periplo y este paseo por el Instituto Cervantes y por lo que venga después.
Un abrazo.
Adiós, Basad. Chao.
Adiós, adiós.
Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar. Verle tu alma un cielo para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré. Todavía yo sé lo que se siente, no necesitas hablar. La realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final, vistiéndote de gloria para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen.
Pues con Bustamante llegamos al cierre de este programa. Llegaremos a la una, mediodía en Canarias. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues porque mañana nos visitan Bustamante para presentarnos su último disco, que lleva como título este mismo tema, Héroes. Pero eso será mañana, que tenemos todavía que cerrar lo del día de hoy. Ahora, Ramón, que descanses y disfrutes, ¿eh?
Hasta mañanita.
Hasta mañana, señores. Chao.
Se asoma la tierra, siempre habrá raíces que esperan al sol. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar.